La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
¿A cuántos de ustedes les gusta que tomen su lugar? ¿No le gusta? Ay, ¿por qué no? O sea, usted está en la fila y de momento llega Romina y se le mete en su lugar. ¿Qué hacemos? Llamamos a Héctor para que la saque por el pelo, que la lleve, ¿verdad? Mire, a nadie le gusta que le tomen su lugar. A nadie le gusta que tomen su lugar cuando uno está en expectativa de algo. Cuando uno está tratando de llegar a algún sitio o conseguir algo, especialmente cuando vienen esas líneas por FEMA, ¿verdad? Por los desastres que suceden por aquí, no quiere que usted se le cuele nadie en la fila.
En los campamentos,
entonces, Dios mío, no quiere que nadie. Ay, no. ¿Cuántos están listos para un campamento familiar? Aleluya. Miren, estos días alguien me preguntó cuándo lo van a hacer otra vez. Yo me quisiera ir mañana. Pero vamos a ver cuándo nos sacudimos de este COVID y nos vamos de campamento. Amén. Un día de esto. Así que oren por eso, para ver si Dios nos da la oportunidad para empezar a hacer algunas actividades familiares como nos gusta aquí alrededor de la congregación en la iglesia Horeb. Ahora, a nadie le gusta que tomen su lugar, pero yo quiero decirte una cosa. Dele gracias a Dios que vino uno llamado Jesús para tomar nuestro lugar. Y de eso es lo que te quiero hablar hoy. Y la semana que viene, Jesús en mi lugar. Dígale al que está a su lado, Jesús tomó mi lugar. Y le doy gracias a Dios que lo hizo. Y hoy vamos a estar hablando específicamente de dos cosas que Jesús sufrió al tomar nuestro lugar. Jesús fue traicionado y fue abandonado por mí. Dos cosas, Jesús fue traicionado y fue abandonado por mí. Hoy vamos a estar en Mateo capítulo 26 y vamos a ver varios versos en Mateo 26. Aquí hay así que tenga su Biblia lista. Pero la verdad es que se acerca el domingo que viene. ¿Y el domingo que viene es el domingo de qué? Resurrección. Me encanta en español porque se llama y se dice el nombre de ese domingo por lo que es. Es domingo de resurrección. En inglés le dicen Easter. Jamás borro esa palabra del vocabulario. Easter, no se trata de Easter, se trata de la resurrección de Dios. Tenga mucho cuidado, porque es que el domingo que viene no se trata de conejos, se trata de un cordero. It's not about bunnies, it's about a lamb, right? Se trata de Jesús. Y el día de la resurrección es el día más importante, porque en él ocurrió el evento más importante de toda la historia de la humanidad. Piensa en la esencia del evento que estamos por celebrar. La resurrección, el Dios de los cielos, el creador de todo, se hace como tú, se hace como yo, y tomando la semejanza humana, haciéndose completamente humano, entonces es traicionado, es negado, es abandonado, como desde el principio. Y llevado a una cruz, pero resucita con poder. ¿Y por qué Dios se hizo tan bajo? ¿Por qué descendió a tal profundidad? Bueno, te digo, para rescatarnos, para alcanzarnos, para redimirnos. Mientras tanto, para restaurarnos a nosotros, que somos los que lo hemos repudiado, lo hemos rechazado, Él viene a rescatarnos. Póngase a pensar en una cosa. El más grande acto de amor en la historia, Jesús en una cruz, se combina con el acto más poderoso de la historia, la resurrección. Y todo porque Jesús vino a tomar tu lugar, vino a tomar mi lugar, donde Él murió por nuestros pecados, pero resucitó con poder para redimirnos de la vida de pecado. Significa que Jesús hizo lo que hizo y cumplió con lo que dijo, y es quien Él dijo que era. Es real.
el Hijo de Dios, el creador de las estrellas, el que formó las galaxias en el firmamento, puso sus pies sobre la tierra y entró en nuestro dolor, entró en nuestra vergüenza, entró en nuestro pecado y tomó todas estas cosas para sí mismo y murió en nuestro lugar. Hoy vamos a empezar a caminar por ese camino santo esta semana, mirando los eventos que llegaron o llevaron a Jesús hasta el momento de ser crucificado en aquel lugar llamado Gólgota. Veremos a Jesús en estas historias. Y no solamente vamos a ver a Jesús, vamos a ver otros personajes. Pero dentro de estas historias lo que yo quiero y pretendo es que usted pueda verse a sí mismo. Que cuando usted lea las historias de lo que pasó los días en cuanto Jesús iba caminando a través de Jerusalén y todo lo que le sucedió a él, camino a la cruz, que usted pueda verse usted dentro de esas historias. De hecho, yo creo que Mateo, cuando escribe lo que sucede en el capítulo 26, nos quiere dar una idea de cómo nosotros encajamos en la historia de Jesús y la crucifixión. Y no solamente encontrar nuestros lugares, sino que también encontrar el lugar de Jesús en nosotros. Vamos a ver a Jesús derrotando el pecado, amén, derrotando la muerte por nosotros. Y en nuestro lugar, poniendo así el fin a lo que nos plagaba, la condenación por el pecado. Pero Jesús no solamente murió por nosotros, sino que también resucitó por nosotros. Y ahora nos ofrece vida, nos ofrece estar en nosotros, a través de nosotros, con nosotros y guiarnos hacia una vida de victoria. Esta es la invitación de Jesús. Esa es la invitación que Él ha hecho desde el principio. Mire, nuestros textos en Mateo nos vamos a ver y nos vamos a dar cuenta de que estas palabras que nos enseñan la Biblia son para nosotros vivirlas, no solo leerlas. Y hay cuatro palabras que yo quiero que se nos graben en nuestra mente. Jesús en mi lugar. Tenga eso por cierto, tenga eso por seguro en su mente y corazón. Jesús en mi lugar. Cuatro palabras muy importantes. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a Mateo capítulo 26 y voy a leer algunos versos. Voy a leer del 14 al 16, después del 20 al 25 y del 47 al 50. No se preocupe, están apuntados allí. Búsquelo en su Biblia. Cuando usted vaya al capítulo 26, solo vamos a estar allí. Pero mire lo que dice primeramente en los versos 14 al 16. ¿Ok? Mateo 26, versos 14 al 16. Entonces, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. ¿Ok? Esto fue antes de que llegaran a la cena y a Getsemaní y todo lo demás, ¿verdad? Bien, y se fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue a Jesús? Y ellos le presentaron, le pesaron 30 piezas de plata. ¿Se imagina eso? Con la balanza allí, tenga, 30. Wow, eso era bastante. Eso era el precio de un esclavo, ¿sabía usted? Eso era lo que se pagaba por un esclavo. O sea, que lo vendió por el precio de un esclavo. Y ellos le pesaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Me dieron el billete, ahora yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Ahora vamos un poco más adelante y vamos a ver en el verso 20 al 25. Mire lo que le sucede, estamos hablando de Judas. Al atardecer estaba sentado él a la mesa con los 12 discípulos, Jesús por supuesto, y mientras comían dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y ellos profundamente entristecidos comenzaron a decirle, uno por uno, ¿acaso yo? ¿Acaso soy yo, Señor? Respondiendo él, dijo, el que metió la mano conmigo en el plato, este me entregará. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él. ¡Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! ¿Vieron eso? Esa frase debe ser, wow, profunda en el corazón de Judas y en el tuyo y el mío. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y respondiendo Judas, después de que Jesús dice, al que le toque, al que es, al que me va a negar, mejor le hubiese sido no haber nacido. Y después que dice Jesús eso, Judas responde, el que le iba a entregar, ¿acaso soy yo, Rabí? Y él le dijo, tú lo has dicho. Wow, ¿se puede imaginar la impresión? Ahora, más adelante, en el verso 47, quiero que miremos esto, ¿ok? Ya después que salen de allí, vienen a arrestar a Jesús y quiero que miren esto. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí Judas, uno de los doce, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo bese, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, Rabí, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Vieron eso? Estamos hablando de un personaje especial aquí. Estamos hablando de Judas y estamos hablando del momento en que Jesús fue traicionado por Judas. Pero yo quiero que entiendas, Jesús fue traicionado por mí. Yo lo traicioné. ¿Cuántos de aquí traicionaron a Jesús? Y allá también. Somos unos traicioneros, qué pena decirlo, pero es la realidad. Esa traición no solo, miramos a Judas y decimos, este Judas. Mirémonos en el espejo. Primeramente, déjeme decirle que a veces nosotros tenemos la imagen incorrecta acerca de la gente y asumimos que a veces conocemos, pero en realidad no sabemos. Quiero decir una cosa, cuando usted piensa en Judas, ¿qué imagen se le viene a la cabeza? Un hombre siniestro, con una voz así. Con unos ojos penetrantes, una mirada sucia. Y vemos tal vez a una persona llena de maldad. Es un malvado, es un demonio, Judas. Y tal vez cuando pensamos en Judas, miramos todo eso y alguien que es sospechoso. Y miramos todo eso tal vez, pero esa no es la idea necesariamente. Yo no quiero que usted tenga la idea errónea acerca de Judas. La verdad es que Judas probablemente era un discípulo muy respetado y muy confiable según muchos. ¿Hoy? ¿Usted no me quiere creer? Mire esto, le voy a demostrar. ¿Usted cree que Judas era confiable? ¿Pensaban? Confiaban en él. Mire, en Juan capítulo 13, en el verso 29, yo quiero que usted mire algo. Juan 13, 29 dice, porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa de dinero. Uy, espérate. O sea, tú me estás diciendo a mí que el grupo que Jesús andaba, el grupo de los discípulos, los apóstoles, los seguidores de Jesús, entre ellos el que llevaba la bolsa del billete era Judas. One moment, please. Por favor, pensemos en esto. Yo le hago la pregunta a usted. ¿Cómo cree usted que Judas pudo haber sido elegido para llevar la bolsa del billete? ¿Porque era el más ladrón? ¿Porque era el más sospechoso? Porque era el más malo, probablemente ellos pensaban, al que se le puede confiar es a este. Este tiene cara de que se puede confiar en él. Este sí sabe manejar el billete. Yo le hago la pregunta, ¿a quién le confía usted su dinero? ¿A alguien que usted no confía? Ni loco. Usted solo pone su dinero en manos de una persona que usted confía. Usted mismo, porque usted no confía en nadie. Confía en mí, a ver. Le va a ir mal probablemente, ¿verdad? Pero pónganse a pensar en eso. Por algo Judas llevaba la bolsa de dinero. Por algo Judas era el tesorero. Fernando es el tesorero de esta iglesia. ¿Y usted sabe por qué Fernando es el tesorero de la iglesia? Porque es confiable. No, no seamos así. Es confiable. ¿Verdad, primo, que es confiable? Bueno, sí, hazme así porque con la mascarilla no entiendo, ¿verdad? Pero sí, Fernando es un hombre confiable y lo ha probado y lo ha comprobado por muchos años. Entonces, por eso él es el tesorero. Ahora, ¿usted cree que pondríamos el dinero en las manos? No, no voy a decir nombre. ¿No? Pero la verdad, usted no pondría el dinero en algo que usted no confía. Entonces, Judas probablemente no era un hombre tan siniestro y malvado como nosotros pensamos, sino que era un hombre confiable, que inspiraba confianza. Inclusive, probablemente era muy buen mayordomo. Y recuerdan cuando a Jesús vinieron y le enjugaron los pies con un perfume muy caro. Y él dice, espérate, ¿por qué estamos desperdiciando ese perfume tan caro? Ese dinero se puede usar para alimentar a los pobres y medio mundo. Tremendo ministerio podemos hacer con ese porquito de perfume. ¿Verdad? Y Jesús dijo, muchachos, tranquilos, ¿verdad? Y aquí estoy yo y esto es para mí. Ustedes siempre van a tener a los pobres alrededor y no se preocupen por eso. Pero la verdad es que era probablemente muy delicado con el dinero y tenía mucho cuidado con él. Ahora, entonces cuando miramos a Judas vemos un hombre como, pero no nos miremos en el espejo y vemos lo mismo. Mire, yo creo que Judas estaba un poco confundido. Yo creo que Judas estaba esperando algo de Jesús. Y Jesús no estaba cumpliendo con lo que Judas pensaba. Un momento, él dijo que iba a ser rey. Él dijo que iba a establecer el reino. Entonces, ¿por qué no acaba de una vez con este ejército romano y toma el reino, se vuelve rey para yo ser príncipe? ¿Por qué de una vez no hace las cosas si estamos aquí caminando como los pobres, yo tratando de manejar este poquito de dinero que tenemos, a ver cómo hacemos para caminar por las calles y dándole sanidad y dándole gracia a todo el mundo? Eso no fue lo que yo entendí. A lo mejor no tiene poder, a lo mejor no puede hacer lo que él dice. A lo mejor este es un fraude. Probablemente Judas no necesariamente traicionó a Jesús porque era esencialmente malo. Le hago una pregunta. ¿Quién es malo? Todos. Yo le reto. Mire, hay gente que no... En la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, yo quiero que usted me busque y me diga un versículo, solo uno, que me convenza a mí, que me deje saber a mí de que la Biblia dice de que nosotros somos buenos. Solo le voy a mencionar un verso donde dice, no hay bueno ni aún uno, solo Jesús, solo Dios. No hay bueno ni aún uno, eso, ¿es suficiente eso? Mire, no quiero que usted se lo diga al que está a su lado, pero yo soy malo. Se lo puede decir a usted mismo si quiere, yo soy malo. Y Judas no era más malo que tú. ¡Ja! Judas estaba parado en el mismo lugar que tú, igual de malo. Nosotros a veces miramos a Judas y decimos, pero este sí era malo. ¿Y nosotros qué? ¿Verdad? Ok, entonces lo que puedo hacer es preguntarme entonces, ¿qué haces cuando Jesús no hace lo que esperas que haga? Cuando Jesús no hace lo que tú esperas, ¿qué haces? ¿No te enojas? ¿No te sientes? ¿No te disgustas? ¿No te frustra? Pero Dios, yo creía que tú ibas a y no estás haciendo y ya yo estoy cansado de esperar por y nos ponemos todos mal. Mire, tengamos mucho cuidado porque a veces nosotros nos damos cuenta que rechazamos y nosotros traicionamos a Jesús cuando pensamos que Él no tiene que dar lo que nosotros estamos pidiendo o lo que nosotros queremos. Y te hago una pregunta, Judas tenía un precio, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es mi precio? ¿Cuánto estoy yo demandando para que Jesús, para entonces yo ser cristiano o ser leal a Él? Si Jesús no hace justicia, probablemente esto era algo que los discípulos estaban esperando. Toma el control, trae justicia, el pueblo está en opresión, por favor, queremos justicia. Jesús, ya está bueno de caminar por las calles haciendo nada, rescatando leprosos, sanando enfermos, toma el reino de una vez. ¿De qué bien hace seguir a Jesús si las cosas que Él dice hacer no las hace? ¿A mi manera o para afuera? ¿Qué está pasando? Toma a nuestros opresores. ¿Cuál es tu precio? Probablemente será el precio que Judas estaba viendo. Si no haces esto, entonces no me vales. Ahora, otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué tiene que hacer Jesús para retener nuestra lealtad? ¿Qué tiene que hacer Jesús para que tú te mantengas firme, para que tú seas leal a Él? Esa es una pregunta que nos tenemos que preguntar nosotros. Mire, ¿sabe cuánto valía Jesús para Judas? 30 piezas de plata. ¿Cuánto vale Jesús para usted? La pregunta, ¿cuál es mi precio? ¿Cuál es mi precio? ¿Usted ha visto gente que ha dejado de seguir a Jesús cuando Dios no le resuelve un problema? ¿Usted ha visto gente que ha dejado de seguir a Jesús cuando se le muere un familiar? ¿Porque no lo rescató, porque no lo salvó, porque no le, porque se lo llevó? Entonces quiero decirte una cosa. Si una persona abandona a Jesús o lo traiciona porque no me dio esto, entonces tu precio es esto, precisamente. Si una persona deja a Jesús porque no le permitió vida a su mamá, a su papá o lo que sea, cuando estaba enfermo, entonces el precio de Jesús es tu mamá o tu papá. Lo estás poniendo a la par con Jesús. Si dejaste a Jesús porque perdiste tu trabajo es el precio de Jesús. Eso es lo que Jesús vale para ti. Si dejas a Jesús por cualquier cosa se convierte en lo que Jesús vale para ti. Ese es el valor de Él. Lo mismo con Judas. Seguir a Jesús cuando es conveniente, cuando nos va bien, cuando Él nos está bendiciendo, cuando nos quita una bendición o cuando algo nos sucede como queremos, nos olvidamos, nos encerramos. ¿Qué pasa? ¿Usted sabe cuántos cristianos hay hoy en día que no están aquí en la iglesia porque tienen miedo, verdad? Está bien, Se entiende, tiene miedo. Hay algunos que están en riesgo, está bien, se entiende. Pero usted sabe cuántos cristianos no están aquí, que usted los conoce por nombre y apellido, y no están aquí, y se lo digo directamente, no están aquí porque están rebeldes, porque algo no les gusta, porque están buscando otra cosa, porque no les interesa. Están traicionando a Jesús. ¡Ay, cómo duele! Pero ¿sabe qué? Usted no tiene que estar allá, podemos estar aquí traicionándolo también. No nos hagamos. Así como Judas. Judas estaba al lado de Jesús. Hasta comiendo el mismo plato. No nos hagamos. Solamente cuando nos es conveniente, cuando nos va bien, cuando otro. O cuando, mire, hay personas que no se dan cuenta que es conveniente quedarse en casa cuando la iglesia está abierta. Pero es conveniente. Pero te digo una cosa, no te conviene en tu vida espiritual. Tenga mucho cuidado. Así que cuidado. Alguien dijo una vez, el valor que tú pongas sobre algo que no tienes o que quieres y que Jesús no te ha dado, ese es el valor de Jesús para ti. O sea, lo que tú estés dispuesto o no estés dispuesto a dejar en tu vida. Mire, yo he conocido, es que me da cosa, porque pastor, yo quiero participar de tal cosa, yo le quiero ayudar con tal ministerio, yo estoy dispuesto. Pero, le digo, ok, entonces si quiere hacer eso, nos vamos a reunir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ah, no, es que yo no tengo tiempo para todo eso. O sea, yo le puedo ayudar con este rato y ahí va, pero lo demás, yo lo siento, yo no tengo tiempo, yo estoy ocupado, estoy ocupada. ¿Ha oído gente así usted? Porque yo los he oído, que me vienen a decir a mí, así. Cuente conmigo, pero solo cuente conmigo de aquí a aquí. Porque de ahí para allá, yo no puedo. Y yo digo, wow, condiciones y todo, conveniencia y todo. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es actuar como Judas. Esas son mis 30 piezas de plata. No me vas a quitar lo que yo tengo. No me va a quitar mi tiempo, no me va a quitar. Wow. Mire, cuando seguimos a Cristo es cierto de que Jesús nos va a dar paz, nos va a dar, ¿verdad?, el sentido de pertenencia y sentido de llenura, y nos vamos a sentir realizados y todo lo demás en Cristo. Pero también tenemos que saber que cuando nosotros seguimos a Cristo, tenemos que sacrificar y tomar nuestra cruz y ser obedientes hasta el final. La obediencia a Cristo nos va a llevar en la dirección opuesta a mis deseos y a lo que yo quiero. Siempre me va a suceder eso y voy a tener esa pelea hasta que yo alinee mis deseos con la dirección de Dios. A lo mejor tú has puesto límites también. A lo mejor te ha pasado como Judas, como me ha pasado a mí. Y lo he traicionado. Ahora, Señor, y algunos dicen, pues si yo vengo a la iglesia, yo estoy aquí todos los domingos, yo no me lo pierdo. Y es lo que te estaba diciendo. Señor, te doy todos los domingos, pero no me pidas el viernes ni el sábado en la noche. Esos son míos. Son de mi familia. Y la iglesia me quiere quitar mi tiempo de familia. La iglesia me quiere quitar. Siempre como que la iglesia le quiere robar a todo el mundo. Tenemos una impresión de que Cristo, y no decimos Cristo, decimos la iglesia. La iglesia es la culpable. Cuando Jesús demanda, y lo hace a través de la iglesia es mala porque demanda. Estamos mal. Mire, lo que sea la causa que nos detiene a nosotros de seguir a Cristo fielmente, que nos lleva a la desobediencia o a traicionarlo, esas son nuestras 30 piezas de plata. ¿Cuáles son las condiciones que yo pongo para seguir a Jesús? Judas entendió mal a Jesús. ¿Y nosotros entendemos a Jesús? ¿Verdaderamente lo entendemos? Si este es quien dice que es, mire, a lo mejor entonces Judas estuviera pensando, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo. Yo estoy seguro que si yo a Jesús lo pongo en una situación difícil, lo pongo en manos de estos sacerdotes, de seguro si él es el Todopoderoso, como él dice, va a hacer algo y se va a formar. Ahí sí, ese no se va a dejar. Pero no fue así, para sorpresa de Judas, porque ese no era el propósito de él. Probablemente Judas, como muchos, querían que Jesús viniera a hacer que justicia. Y Jesús dijo, yo no vengo a hacer eso, vengo a salvar, a rescatar. Judas no estaba entendiendo una cosa, de que tal vez estaba mirando la gracia de Jesús con los demás y decía, ¿y este para qué hace todo eso? Pero no se daba cuenta que él necesitaba de esa gracia él mismo. Muchos de nosotros, ¿a cuánto le gusta la gracia? La gracia de Dios, amén. Nos gusta, nos encanta. Estamos tan agradecidos con la gracia de Dios hasta que Dios le da gracia a alguien que me cae pesado. ¿Cómo? Que Dios a fulano, si fulano ni te sirve, Dios mío, fulano no hace nada por el reino tuyo. Y a fulano qué bien le va. Y yo aquí sacrificado. Y yo no veo la bendición como la ve fulano. Estos incircuncisos que andan en el mundo. Y qué bien les va. Y a mí. Dice, me encanta la gracia hasta que Dios se la da a alguien que yo pienso que no se la merece. Aquí no hay ninguno de esos, ¿verdad? Ni allá tampoco. No se daba cuenta Judas que necesitaba la gracia tanto como los demás. ¿Sabes realmente lo que necesitas tú de Jesús? ¿Sabes realmente lo que necesitas? Sí, lo primero, Jesús vino a perdonar, vino a perdonar, vino a morir por nuestro pecado, vino a una cruz, vino a traer gracia, no fue a traer justicia. ¿Usted cree que si Jesús hubiese venido a hacer justicia, qué hubiese hecho? Los elimina a todos. Y hubiese sido justo. Hubiese sido muy justo que Jesús eliminara al pueblo de Israel completo y a todos los gentiles de una vez. A todos. A todos. Pero eso no fue lo que él vino. ¿Sabía usted que Jesús ama a la gente mala? ¿Usted sabe por qué Jesús ama a la gente mala? Porque eso es lo único que hay, gente mala. No hay gente buena. Excepto en los ojos de una madre. ¿Verdad? Que los hijos pueden ser criminales, pero tiene un corazón bueno. Así somos. Nos engañamos, ¿verdad? Eso es un engaño, sépalo, eso es un engaño. Porque delante de Dios no hay ni uno bueno. Pero gracias a Dios que Jesús vino a amar a los que no son buenos. De los cuales yo soy el primero. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Y Judas no se daba cuenta de eso. Probablemente Judas estaba pensando en las bendiciones terrenales. La paz, la prosperidad, y la salud y todas esas cosas. Y eso es bueno. Y nosotros pensamos en esas cosas. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios le dé salud? Claro, amén. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios le dé paz? Amén. ¿Cuántos quieren que Dios le dé prosperidad? Amén. Todas esas cosas son buenas. Pero eso no es el fin del todo. Porque si usted solo sigue a Jesús porque aquí en la tierra tiene paz, prosperidad y salud, entonces no lo está siguiendo con el motivo correcto. No se confunda. ¿Sabe usted lo que usted necesita? Usted lo que necesita es la gracia de Dios. Ahora, con la gracia de Dios viene la paz, viene la prosperidad, viene la salud y vienen todas esas bendiciones lindas. Eso es solamente la ñapa, la chancadita, ¿verdad? Lo que verdaderamente vale la pena es la relación con él. Y Judas no se dio cuenta que lo mejor que le podía pasar lo tenía enfrente, una relación con el Hijo de Dios. No se dio cuenta. Y así es como muchos de nosotros y en la vida traicionamos a Jesús. Y en vez de caer a sus pies, caemos en las garras del pecado y se nos olvida su gracia. Nos volvemos más interesados en lo que Jesús nos puede dar que en Jesús mismo. Y no queremos eso. Servimos a Dios porque queremos lo que Dios nos da y no porque queremos a Dios. ¿Qué nos pasa? Perdemos el sentido de asombro delante del Dios Todopoderoso y por cualquier cosa nos dejamos ir. Bueno, desilusionados, como Judas, y lo traicionamos. Ahora, es posible que lo hayamos traicionado, pero él no se ha dado por vencido. Dale gracias a Dios. ¿Sabe qué? Él no se ha dado por vencido contigo. Él todavía tiene esperanza de poder hacer algo contigo y conmigo. Dios no se ha dado por vencido. ¿Cuántos lo creen? Gracias a Dios, porque a pesar de que yo le he fallado, él no se ha dado por vencido. Aunque le hayamos traicionado. Mire, él murió en una cruz por la traición que nosotros hicimos contra él. Lo más trágico, mire, lo más trágico de la vida de Judas no fue que lo traicionó. No, eso no fue lo más trágico de la vida de Judas. ¿Sabe por qué? Porque todos lo hemos traicionado. Lo más trágico de la vida de Judas es que fue condenado y no se restauró, no fue restituido, no fue redimido, no fue salvo, no fue porque no hubo arrepentimiento. No regresó a Jesús. Cuando nosotros a veces vemos los discípulos y vemos a Pedro, lo vemos como Pedro. Es que Pedro era más metido, Pedro más loco. Es que Pedro tenía una lengua. Pero ¿sabe qué? Pedro no era mejor que Judas. Póngase a pensar en esto. Comparemos a Judas y a Pedro. Judas fue, lo vendió, lo traicionó y no volvió. Ahora Pedro lo negó. ¿Qué es eso? Traición. Es lo mismo. Lo traicionó. Y no solo eso. Yo quiero que entienda algo. Hay algo que es sumamente importante. Pedro, cuando dijo, no lo conozco, yo no sé de quién hablan, yo nunca he andado con él, tres veces. Y en una de ellas, dice la palabra de Dios, que mientras cuestionaban a Pedro, y Pedro dijo, yo no sé de quién están hablando, yo no lo conozco, se dio cuenta de que Jesús lo estaba mirando a los ojos. ¿Usted se imagina cómo se sintió Pedro en ese momento? Cuando dijo, no lo conozco, ¿de quién me están hablando? Yo nunca he andado con ese. Y cuando levantó su cabeza, vio los ojos de Jesús penetrando hasta su alma. Probablemente lo mismo que cuando Judas vino y se acercó a Jesús y le dio un beso, y Jesús le dijo, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. ¿Y qué hizo Judas? Se fue. ¿Y qué hizo Pedro? Volvió. Esa es la gran diferencia. Y Jesús tomó a Pedro y no solamente lo redimió y lo rescató y lo restauró, sino que le dio mucho más de lo que tenía antes. Pedro comenzó como un pescador, luego siguió como un discípulo, luego se convierte en el líder de la iglesia de Dios. Y no estoy hablando del Papa, por favor, no vayamos para allá. Eso es Papa, eso no es. Pedro no fue el primer Papa, eso no existe, la Biblia no existe eso. Bueno, no me quiero meter en ese asunto porque entonces se vuelve largo esto, y ya es largo esto. Pedro fue el líder de la iglesia primitiva, pero nada de papada de papa, por favor, eso no es de la Biblia. Pero sencillo, Pedro retornó, Pedro fue un pecador redimido por la gracia y el amor y la sangre de Jesucristo, igual que tú, igual que yo. Igual que cualquiera, aunque tenga un sombrero de oro y se llame papa, igual es pecador, igual que yo. Igualito. De hecho, la única razón por la que Pedro fue restaurado fue por la gracia, porque se arrepintió. Lo mismo le hacía falta a Judas. ¿Qué tal si Judas se arrepiente? También hubiese recibido la gracia, pero no, no se arrepintió. Y Judas se perdió lo mejor que le podía pasar. Y por eso fue que Jesús dijo, le hubiese sido mejor a este hombre no haber nacido. Ahora, ese fue el veredicto final en la vida de Judas, pero el veredicto final en tu vida no tiene que ser el mismo, a pesar de que lo hayamos traicionado. Podemos reconocer y saber que Jesús en mi lugar fue traicionado y que yo fui quien lo traicioné. Pero vamos a ver, porque también fue abandonado. Y quiero llevarles allí mismo en Mateo 26, los versos 36 al 44. Esto es un poquito antes de que Judas lo entregara. Están en el jardín de Getsemaní. Y en el verso 36 dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse, entristecido y angustiado. Entonces, miren lo que Jesús le dice a ellos, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. ¡Wow! ¿Alguna vez usted ha oído a alguien que le dice, siento que me estoy muriendo? Y lo que tiene es un dolor de uña. Porque somos exageraditos, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Siento que me muero. ¿Y qué te pasa? Tengo dolor de cabeza. Tómese dos Advil y va a vivir. Sobrevive. Anyway. ¿Ustedes creen que Jesús está exagerando? ¿Ustedes creen que Jesús está haciendo una hipérbole y está haciendo un jueguito aquí, decir, siento que me muero de angustia, para tratar de que los discípulos despertaran? No creo, Chele. Miren esto, miren. Jesús le dice, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro,
¿Con que no pudiste velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, la copa, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueños. Y dejándolos de nuevo se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. Tres veces Jesús ora al Padre y regresa donde los muchachos. ¿Qué creen ustedes que estaba pasando aquí? ¿Qué estaba pasando? Jesús está en un jardín, y lo más sorprendente de todo esto es que Jesús no está siendo desafiante a la muerte, ni allí ni cuando lo vienen a buscar. ¿Alguna vez usted lee en la Biblia de que Jesús hayan venido a apresarlo y que Jesús dijera: hágale, hágale, usted no sabe con quién se están metiendo, ustedes no me conocen, ¡ja! Fuego, cruz, tráiganla, póngame para que vean cómo me levanto? Jesús no desafió. Jesús no fue desafiante como algunos otros mártires que se cuenta en la Biblia. Por ejemplo, uno de los discípulos del apóstol Juan, llamado Policarpio. Apúntelo por si usted va a tener algún niño o algo. Tiene nombre allí para que le ponga bíblico. No, no. Policarpio, uno de los discípulos del apóstol Juan. Se dice que a los 86 años fue llevado a ser quemado. Y cuando prendieron el fuego, él desafió a los que lo iban llevando. Después de haber estado horas orando, se levantó y dijo: ¿a esto es lo que ustedes me traen? ¿A esto? ¿Estas llamitas de fuego? Miren, le voy a decir una cosa. Esto que ustedes tienen para mí no es nada comparado con el fuego en el infierno que ustedes van a sufrir. Venga, traigan el fuego. Llévenme. Policarpio, un discípulo. ¿Usted se puede imaginar? Jesús no se comportó así. ¿Usted sabe qué? Cuando vemos aquí a Jesús, lo vemos más bien triste, angustiado, con miedo. ¡Oh! Jesús con miedo, no puede ser. Jesús era 100% humano, con dolor, diciendo: ¿será que es verdad? ¿Será que es necesario que yo haga esto? Si hay alguna otra manera, pero hágase tu voluntad. Usted se puede imaginar la angustia. Ahora, yo quiero que entendamos algo: que el Padre estuvo en silencio mientras Jesús oraba. Esto significa que el Padre estaba en silencio. ¿Cómo me doy cuenta? Jesús va y está orando, y después de pasar tiempo orando, está angustiado, está llorando, está pero súper dolorido y sufriendo, y se levanta. ¿Y a dónde va? A sus amigos. Muchachos, ¿y ustedes durmiendo? Angustiado de nuevo, se va a orar otra vez. ¡Tres veces! Mire, usted cree que si Jesús, ¿por qué Jesús tuvo que ir tres veces? ¿Por qué no en la primera se paró y dijo: ya, la voluntad de él se va a hacer, tranquilo, vámonos? ¿Por qué regresó dos veces más? La angustia, el dolor. Yo no me puedo ni imaginar. La hora en que Jesús más necesitaba al Padre fue cuando el Padre hizo silencio, en su hora más oscura. Ahora era cuando Dios estaba tornando su rostro hacia el otro lado. El Padre había apartado su rostro del Hijo. Póngase a pensar en esto. Jesús empezó a experimentar las primeras señales del abandono por causa del pecado de la humanidad. Y usted sabe una cosa. La verdadera maldición, mire esto, la verdadera maldición de la cruz no es el infierno, no es el fuego, no es el sufrimiento, no es ni el diablo, no es nada de eso. La maldición más oscura y tenebrosa, y la maldición más grande de no estar con Dios, eso es lo peor, el abandono. Usted sabe lo que es. Que al final, en su destino, cuando usted va a entrar en la eternidad, Dios le diga: apártate de mí, no te conozco. Y que no haya manera de cambiar eso por la eternidad. Eso es lo peor que le puede suceder al ser humano. Ser abandonado, que Dios aparte su rostro y diga: no te conozco. Y eso era lo que Jesús estaba empezando a sufrir.
el peso del abandono por parte de Dios por causa de nuestro pecado. Usted se puede sentir, saber la angustia. Este es mi papá que por la eternidad hemos estado juntos y ahora me trata con silencio y se da la vuelta y no me quiere ni mirar. La angustia de Jesús era de muerte. Angustia de muerte. Mire, no nos damos cuenta y tal vez porque este lado no lo dice, pero en Lucas, cuando habla de Jesús en el jardín de Getsemaní, lo he dicho miles de veces, habla de una condición. Recuerda que Lucas era un médico y Lucas, el escritor del Evangelio, habla de que Jesús estaba sudando gotas de sangre. ¿Usted recuerda eso, verdad? Es una condición llamada hematidrosis y es una condición real. Esto no es algo que solo le sucedió a Jesús. Esto es una condición biológica que la puede sufrir un ser humano cuando está en una angustia y un estrés tan grande, casi de muerte, que le puede empezar a brotar sangre de los poros en la cara. ¿Por qué? Porque las capilares de alrededor del rostro se revientan y la sangre tiene que salir por algún lado. Y eso era lo que le estaba pasando a Jesús. Ahora, esto, para entenderlo, hubo un pastor, leí la historia de un pastor que estaba en la parte de atrás de su casa, en una piscina, en la piscina con sus niños jugando. Y cuando ya llegó la hora de entrar, le dijo, vamos muchachos, todos fuera de la piscina, vamos para adentro. Y se fue hacia adentro y pensó, pues todos mis muchachos me siguen. Al entrar se dio cuenta y dice, bueno, ¿y dónde está fulanito? Se quedó en la piscina. Y cuando salió, fulanito estaba en la piscina, pero estaba tieso al fondo. Aquel hombre se tiró a la piscina, sacó a su hijo y comenzó a darle primeros auxilios, llamó al 911, llegó la ambulancia, lo lograron revivir. Lo trataron en el hospital y luego el médico viene y le dice, quiero darle la buena noticia de que su hijo se va a recuperar y aparentemente no va a tener daños. Creemos que va a tener una recuperación completa. Y el padre de aquel niño dijo, pero yo le quiero hacer una pregunta, doctor. ¿Por qué mi hijo tiene la cara toda moreteada? Y le dijo, porque hay una condición que se llama hematidrosis. Y lo más probable que lo haya causado haya sido que su hijo debajo del agua hubiese estado tratando de gritar por su papá, por su mamá, alguien que me salve, con tanta intensidad que le reventó los capilares y por eso se ve todo morado. ¿Se puede imaginar? Jesús reventado, su rostro ya reventado por el dolor, por la angustia, porque la muerte era segura. Yo creo que Dios permite esto y permite que Jesús pase este sufrimiento en Getsemaní para que nosotros veamos de que Jesús no solamente murió en nuestro lugar porque le tocaba, sino que lo hizo voluntariamente. Lo hizo porque Él escogió obedecer. Porque después que estaba en la cruz, sí, en la cruz nosotros vemos a Jesús sufriendo el abandono cuando dice, pa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sufrió el abandono que usted y yo nos merecemos. Lo sufrió. Pues claro, ya estando en una cruz amarrado y clavado, ¿ya para qué? Ya tengo que pasar el abandono, tengo que experimentarlo. Pero lo empezó a experimentar desde antes. ¿Por qué? Para que se viera que Él voluntariamente obedeció la voluntad del Padre. Y esto no fue obra de Judas, no fue obra del diablo, no fue obra de nadie más. Porque si usted mira, cuando Jesús está ante Pilato, Pilato le dice, ¿no sabes que tu vida está en mis manos? En mis manos está el poder. ¿Por qué no me hablas? ¿No te das cuenta que yo te puedo crucificar? Y Jesús le contesta, no tendrías poder alguno si no te hubiese sido dado desde lo alto. Esto no es porque a ti te da la gana. Esto es porque el Padre quiere y yo lo obedezco. Eso es muy interesante, ¿verdad? Pero Jesús fue abandonado, inclusive abandonado no solo por los discípulos, sino por su Padre. Y Jesús soportó ser abandonado por el gozo puesto delante de Él. Quiero que entendamos esto. ¡Wow! ¡Qué interesante! Yo quiero que usted mire esto. Jesús abandonado.
Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Pero yo quiero que entienda una cosa para poder entender esto. Jesús hizo lo que hizo y fue a la cruz por el gozo que fue puesto delante de él. ¿Cuál fue el gozo? Yo quiero que usted piense en una cosa. ¿Qué gozo puede traer una cruz? ¿Qué gozo? ¿Qué beneficio? ¿De qué se puede beneficiar Jesús al otro lado de la cruz? Ok, voy a ir a la cruz porque esto me va a traer gozo. Ok, ¿qué gozo te va a traer? Bueno, pues, porque cuando yo vaya a la cruz, como es la voluntad del Padre, yo estoy cumpliendo, estoy siendo obediente, cuando llegue al otro lado me voy a ganar la aprobación del Padre. ¡No! Jesús ya tenía la aprobación del Padre y no había hecho nada. Jesús no había empezado su ministerio y su Padre había dicho desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien estoy muy complacido, obedézcanle. O sea, ya él tenía la aprobación del Padre. De hecho, la tenía desde antes de que crearan los cielos y la tierra. Entonces, no era para ganar la aprobación del Padre. Tampoco era para convertirse en rey, ganarse el reino y tener autoridad. Es que si yo voy a la cruz, después me convierto en, tengo autoridad. No, Jesús ya la tenía desde antes de la creación. Jesús es. Entonces no se trata de ser el rey, la cruz, no se trata de tener la aprobación del Padre, se trata de otro gozo. Y te voy a decir dónde está. Hebreos capítulo 12 en el verso 2 dice, por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él. ¿Sabe qué es el gozo puesto delante de Jesús? Lo puede ver en el espejo. Usted, yo. Nosotros somos el gozo puesto delante de él. O sea que, vamos a pensar, Jesús va a la cruz. Y Jesús va a la cruz por algo que es hermoso, algo que le causa gozo. ¿Y qué es lo que le causa gozo? De que ahora nos puede dar libertad, de que nos puede dar adopción, de que nos va a hacer hijos del Padre, de que nos va a tener en sus manos, de que nos va a poder amar por la eternidad, de que vamos a ser rescatados, de que vamos a pertenecer a él. Ese es el gozo por el cual Jesús fue a la cruz. Porque si no iba a la cruz, no nos tenía a nosotros. Oh my God, qué cosa tan linda lo que hizo Jesús. Por el gozo puesto delante de él. Y usted y yo somos ese gozo. Se ve cuando Jesús fue a Getsemaní, en esta hora tan oscura, donde fue abandonado, donde fue traicionado. Él dice que su alma está afligida como hasta de muerte. Y yo quiero que usted entienda. ¿Usted sabe lo que significa Getsemaní? Getsemaní significa prensa de aceite. ¿Usted sabe dónde, o molino, donde muelen el aceite con piedra? O sea, las aceitunas, las olivas, donde las agarran y las muelen. Eso es lo que significa Getsemaní. Jesús fue al jardín a ser aplastado. Se sentía así, donde fue quebrantado, donde fue molido por nosotros. Allí fue donde Jesús fue traicionado, donde Jesús fue abandonado. Como le dije al principio, Jesús en mi lugar. Ese molino se suponía que fuera para mí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Incluso mientras lo traicioné y lo abandoné, Jesús murió en mi lugar. ¿Qué voy a hacer yo entonces? En respuesta, bueno, entonces nosotros debemos aceptar la voluntad del Padre para con Jesús y para con nosotros. Que la maldición del pecado sobre nosotros, que nos separa de Dios, Jesús la toma voluntariamente por ti y por mí. De alguna manera en la cruz Jesús sufrió el abandono eterno, de alguna manera, no sé ni cómo. Pero el problema es el siguiente, es que nosotros los seres humanos nos ponemos a pensar, bueno, ¿y cómo es esto entonces? Jesús, ¿cómo Dios nos va a echar fuera? ¿Cómo Dios nos va a mandar al infierno? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Es que Dios no dice que es amor? ¿Es que acaso Dios no dice que es bueno? ¿Por qué Él va a hacer una cosa así? Yo no puedo creer, y hay gente que no pueden creer en un Dios que va a mandar y condenar gente al infierno. Dice, no puede ser, al final, pastor, al final el Dios va a arreglar todo y nos va a dejar a todos a entrar al cielo. Es más, y si no nos mete al purgatorio, ahí nos purgan y entramos después. Nada de eso es bíblico, nada de eso. palabra de Dios. Hay un cielo y hay un infierno. El cielo es para aquel que le cree de todo corazón, aquel que le hace su Señor y su Salvador. Pero el que no, se va al infierno, y eso yo no lo puedo cambiar. Eso es de Dios. Pero es de Dios y nosotros estamos envueltos en esto. Dios promete que nunca nos va a dejar ni abandonar, pero es a los que creen, a los que están en Cristo. Recuerde que Jesús dijo: apartaos de mí porque nunca los conocí. No queremos eso. ¿Sabe qué? Dios, imagínese si todos fuéramos a ser salvos, todos vamos para el cielo. Dios le va a dar entrada a todo el mundo porque Dios es bueno y Dios es amor. Si fuera así, entonces ¿para qué mandó a Jesús a una cruz? ¿Con qué propósito le iba a traer tal sufrimiento a su hijo? Y después de hacer todo eso, bueno, Jesús, hiciste muy bien, pero vamos a dejar entrar a todo el mundo porque nos da pena. ¿Pagaste? Pero no importa, nadie más tiene. No, vamos a dejarlos a todos, no importa, aunque no crean. ¿Usted cree que Dios es así de tonto? Hay gente que cree eso. No se puede jugar con Dios. Mire, si usted no lo ha recibido, hoy es día. Ya está bueno. No podemos ponerle flores a esto. Es la realidad. Jesús fue abandonado y fue traicionado por Judas, por Pedro. Fue abandonado hasta por su padre cuando estaba en ese jardín y en aquella cruz. ¿Pero sabe por qué él sufrió eso? Por ti y por mí. Lo sufrió en tu lugar y en mi lugar. De hecho, nosotros lo hemos abandonado y traicionado. Pero él nos llama. Aún en nuestra hora más oscura, nos llama y nos dice: aquí estoy. Yo no te voy a abandonar, no te voy a dejar, pero tienes que creer, tienes que arrepentirte, tienes que entregarte, así como Pedro. Puedes estar pasando tú mismo por el jardín de Getsemaní, estar en sufrimiento y estar en opresión, estar aplastado. Sin embargo, Él sufrió todo eso por ti y por mí. Tu sufrimiento no tiene que terminar en condenación, sino en redención, porque eso vino Cristo a hacer. Jesús fue abandonado por ti y por mí, para que tú no tengas el miedo de ser abandonado por Dios al final.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.